de tu mundo.
Dos en punto, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá el 89.7 en Santiago. Cielos parcialmente cubiertos, 11 grados de temperatura y una máxima que no va a superar los 15 grados. María José Soto, Nicolás Vial, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, muerte frío, para variar. Como siempre.
Hay que subir un poquito la temperatura del estudio.
Está un poco invernal el estudio. Nico, ¿cómo estás?
En otro estudio.
En otro estudio está muteado, parece. Está
parece
ahí.
Parece que está con ola de
Mira,
calor.
Lo vemos en la imagen del streaming haciendo esfuerzos sobrenaturales por tratar de conectarse. Y se ríe. Todavía no te escuchamos, Nico, pero en cualquier minuto te vamos a escuchar. Mientras les contamos que hay harta información, estamos esperando hoy el reporte sanitario del Ministerio de Salud. Ahí está, sí. Ahora, Nico.
Perdón.
¿Cómo está, Nico?
Estaba en otro canal, digamos.
En otro Comrex, ya. Bueno, sí, pero sí, solucionado.
Yo había dicho que me iba a cambiar. Solucionado. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Llegó Julio.
Llegó Julio con sus memes incluidos.
Primero de julio.
Sí. Hay muy buenos memes.
Y uno se viene peludo memes. Julio. El 1 de julio ahí con una nota roja.
Hoy día me llegó la semana completa
hoy día
de julio.
El 1 de julio. Sí, y espérate nomás.
Espérate nomás, que se viene bueno. Totalmente
más. Viene Delta también. Sí.
Sí, ya, les contábamos que hay hoy día reporte sanitario del Ministerio de Salud donde podría o no, bueno, ya uno nunca sabe, pero podría haber anuncios en materia de cambios al plan paso a paso. Se habla de muchos, venimos hablando hace dos semanas de los cambios, qué tipo de cambios podría ser. Por ejemplo, que se retomaran las clases en fase presenciales, digamos en clase 1, flexibilizar, por ejemplo, algunas medidas en los lugares de cuarentena, especialmente para restaurantes, etcétera, etcétera. Estamos a la espera de que haya algún anuncio del tipo que lo vamos a conocer en un ratito. Además, hay más noticias, un IMASEC positivo, ¿cierto, Nico?
Sí, que de hecho, si uno ve la cifra histórica o el rango histórico, es uno de los mayores que se ha tenido, pero vamos a estar explicando por qué hay que verlo con cautela. Hay varios elementos ahí, y de hecho a la 1:30 de la tarde aproximadamente hay un punto de prensa del presidente Piñera y varios ministros donde el dato de IMASEC el día de hoy también puede ser abordado porque se va a hablar de la reactivación. Ese es el concepto que por lo menos en la convocatoria de prensa está fijado, va a ser en el aeropuerto de Santiago con luego de esta cifra de IMASEC que por lo menos desde la óptica de Hacienda dice que eso son buenas noticias porque la economía paulatinamente se está poniendo de pie.
Oye, también en el ámbito político vamos a estar hablando de la franja electoral que se estrenó el día de ayer con varias reacciones y en paralelo se conoce una nueva encuesta Criteria en donde Jaue sigue encabezando la carrera presidencial, pero Sichel está saltando ya al tercer lugar. Hoy día en Hablemos en Off estuvieron conversando con Paula Narváez, le vamos a estar contando detalles de eso, y también con el subsecretario Juan Francisco Gá, quien entre otras cosas habló de este llamado que hay a una marcha en la instalación de la Convención Constitucional para el domingo. Y a propósito de eso, es nuestra pregunta del día.
Exactamente, nuestra pregunta del día tiene que ver con esa marcha de la lista del pueblo, que la convocó, digamos, en la lista del pueblo para el domingo, día de instalación de la Convención Constitucional. ¿Qué te parece esta convocatoria marcha? ¿Bien? ¿Mal? Vota desde ahora en nuestras redes sociales.
Por supuesto, vamos a estar revisando las principales informaciones del ámbito nacional, internacional y de la economía, pero ya se está preparando para entrar, está calentando motores Quique Llávar, que está ya en estos momentos en el estudio. Quique, ¿cómo estás tú?
Hola, Quique.
Bien, ¿y ustedes?
Uy, corriendo y con máscara negra.
Sí, ahora me saco la máscara.
Oye, ¿se han dado cuenta que la mascarilla sirve para abrigarse ahora en invierno? A mí me ayuda
¿sí?
mucho.
Sí, a mí también me da frío.
¿No cuando mi mascarilla de invierno me ha salvado mucho.
O sea, cuando uno se la saca. No puede salir de sin mascarilla, oye, pero uno se acuerda al tiro porque como abre la puerta de la casa y como que siente
el frío. Chiflón. Oye, y sirve para ocultar la expresión.
Digamos que la mascarilla. Sí, y digamos que la mascarilla es como la nueva bufanda. Porque con la bufanda uno con mucho frío se la subía hasta la nariz.
Es verdad.
Así es. Vamos con los titulares. Esta mañana en Duna, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, se refirió a las medidas de seguridad adoptadas por el Ejecutivo para resguardar la jornada del 4 de julio, cuando se celebre la primera sesión de la Convención Constitucional. En ese sentido, Gali aseguró que alrededor del ex Congreso existirá un perímetro de seguridad donde se resguardarán también las medidas sanitarias e indicó entender que existan ganas de manifestarse, pero recordó que estamos en pandemia. El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, celebró el dato de crecimiento de la economía chilena en mayo, cuyo registro fue del 18,1%, y se trata de la mayor expansión mensual económica desde que se mide el índice mensual de actividad económica IMASEC desde el año 1986. En ese sentido, Cerda indicó que estas son muy buenas noticias porque la economía se pone de pie y también significa que seguramente en los próximos meses vamos a seguir viendo actividad económica nuevamente creciendo, pero además esperamos ver un crecimiento en los empleos y en el salario. El subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez, confirmó que la próxima semana un equipo de Sinovac va a llegar a Chile. Según Yáñez, la idea del laboratorio asiático es ver la posibilidad de establecer una planta de llenado de vacunas acá en nuestro país, y eso es un proyecto que también involucrará a algunas universidades lideradas por la Universidad Católica y donde existe interés incluso de gobiernos locales. Según la última encuesta, Criteria, Daniel Jadue sigue siendo el gran favorito para ser el próximo presidente de Chile, con un 18% de las preferencias, seguido por Joaquín Lavín con un 13%, un punto menos que la medición anterior. En el tercer puesto está Sebastián Sichel, que sobrepasa a Yasna Proboste y obtiene la tercera preferencia con un 10%, y la candidata de la UDC tiene 9 puntos, mientras que Kast y Boric igualan con 6 puntos cada uno. Según un estudio de la Agencia Europea del Medicamento, existe información concreta que dos dosis de la vacuna de Pfizer o de AstraZeneca son capaces de proteger contra la variante Delta. La declaración de la EMA también hace mención exclusivamente a las 4 fórmulas aprobadas por la agencia reguladora, que actualmente estudia la posible autorización de otras 4 vacunas, que son la de Sinovac, que usamos en Chile, y también la alternativa rusa Sputnik V, junto a la estadounidense Novavax y la alemana CureVac. Pablo Narváez lamentó no participar en la franja electoral y respondió y reconoció su preocupación por no aumentar el nivel de adhesión a su candidatura. Esta mañana en Radio Duna, la carta presidencial del PS, además descartó que la alta comisionada Michelle Bachelet vaya a participar dentro de su campaña, y por otra parte aseguró que para realizar los cambios que propone en su programa se requiere contar con el sector privado. La OMS le pidió a los gobiernos unificar los criterios de reconocimiento de vacunas para los viajeros. El organismo llamó a los países a reconocer como inoculados a todos aquellos que han recibido fármacos considerados seguros por la entidad, incluso si no han sido aprobados en el territorio. Las autoridades del estado de Florida decidieron suspender hoy los trabajos de búsqueda y rescate en el derrumbe parcial del edificio Camplin Tower South en la localidad de Surfside en Miami por miedo a un nuevo derrumbe. La noticia se da momentos antes de la visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a la zona de la tragedia, y de acuerdo al último balance del condado, se reportan 18 fallecidos y 145 desaparecidos. El pesista nacional Alain Méndez fue suspendido por el Comité Olímpico Chileno de los Juegos de Tokio tras dar positivo de cannabis. El coach reveló anoche la información, que asegura que el pesista tuvo un resultado analítico adverso. En caso de que el deportista no pueda comprobar su inocencia los próximos 5 días hábiles, también perderá su beca ProDAR.
Gracias, Kiki. Nos vemos.
Gracias a ustedes.
12:08, estamos a la espera del balance sanitario del día de hoy, que podría traer novedades, pero les quiero comentar de otras novedades en el ámbito sanitario, porque como ya se había esperado, se había anunciado hace algún tiempo, el laboratorio chino Sinovac estaría explorando la posibilidad de instalarse con una planta acá en Chile, y así poder abastecer no solo a nuestro país, sino que también a la demanda de América Latina en general. Hoy se conocieron novedades respecto de eso. El subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez, confirmó que la próxima semana un equipo de Sinovac va a llegar de hecho a Chile con ese propósito. Detalló que la idea es ver la posibilidad de establecer una planta de llenado de vacunas acá en Chile, y eso es un proyecto que también se va a ver con universidades como la Católica, que ha sido una de las que ha liderado este proceso. Hay interés también de algunos gobiernos regionales, por ejemplo Antofagasta estaría interesado de instalar la planta, pero también hay otras opciones que se van a ir evaluando. No solo habló de eso, sino que también afirmó que el Ministerio de Ciencias está trabajando con organismos internacionales respecto de esta posibilidad de incorporar a Chile en la cadena de valor de vacunas de nueva generación, como son las de ARN mensajero, que es como la que funciona Pfizer, por ejemplo, que funciona con ese sistema, y algo también están viendo en ese sentido. Se le consultó sobre esta posibilidad de los beneficios. ¿Qué beneficios trae finalmente que se instale Sinovac o una planta de Sinovac en nuestro país? Y él dijo que cuando una cosa está en territorio, evidentemente que el óptimo es que esto juegue con las reglas de libre comercio, pero Siempre el país tiene las herramientas regulatorias para priorizar a su propia población. Que claro, es lo evidente, si se instalan con una planta en nuestro país, Chile tendría la prioridad en cuanto a la cantidad de vacunas que se fabrique en esa planta. Pero también comentaba que la idea es que estos mecanismos es que tengan la apertura de funcionar como un modelo de negocios, no con una sola vacuna, sino también según las necesidades, y eso que existe la posibilidad de otras vacunas, también se va a empezar a trabajar. Así que son parte de las novedades. La próxima semana llega a Chile este equipo de Sinovac por esta posible instalación de una planta de vacunas en nuestro país.
Sobre lo mismo, a propósito de vacunas, hoy buenas noticias durante la mañana, porque nos enterábamos que llegó un nuevo cargamento con más de 450.000 dosis de Pfizer, la vacuna Pfizer contra el COVID-19. Esto fue un total de 451.620 vacunas para continuar con el proceso de vacunación masiva. En total, en Chile ya han llegado casi 6 millones de dosis de vacunas de este laboratorio, específicamente de Pfizer. El cargamento fue recibido por el mismo ministro, su secretario de Relaciones Económicas, Rodrigo Yáñez, quien decía que el país ya cuenta en el territorio nacional con 26 millones de vacunas que están siendo aplicadas a lo largo del país. Respecto a la tercera dosis de reforzamiento, de lo que se habla que podría ser, según los expertos, en el mes de julio o agosto ya empezar a aplicarse esta tercera dosis a los ya vacunados. Yáñez dijo que esto está actualmente siendo efectivamente analizado por el Ministerio de Salud, por todos los asesores, y desde el punto de vista de la Cancillería, decía él, se está actualmente en conversaciones de nuevo con todos los laboratorios que están hoy día enviando vacunas a Chile y también con nuevos laboratorios que pudiesen convertirse en proveedores de las vacunas del país. En ese sentido, contratos como el de Pfizer ya han sido ampliados desde los 10 millones a los 14 millones de dosis para este año. Y esa misma conversación es la que se está teniendo con laboratorios que ya están presentes en Chile o nuevos laboratorios también como Moderna. Así que se está en proceso desde la Cancillería de compra para prepararse para esta eventual tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19.
12 de la tarde con 12 minutos, hablemos un poquito de economía y tiene que ver con el IMASEC, el índice mensual de actividad económica de mayo, que reportó durante la mañana el Banco Central, una cifra inédita en términos de crecimiento mensual de la economía, 18,1% creció la economía chilena en mayo de este año. Aquí hay varios elementos que vamos a ir desglosando. Por un lado, la baja base de comparación, porque si uno se va a mayo del año pasado, con pleno efecto de las cuarentenas, aquí también en mayo de este año tuvimos eso, pero hay un punto ahí. El año pasado, este mes cayó más de 15%, y fue la tónica y la tendencia durante todo el 2020, donde ya nos sorprendía tener cifras de dos dígitos a la baja en términos del índice mensual de actividad económica. Bueno, hay un cambio, 18,1%, baja base de comparación, pero también el Banco Central, en el informe que publica el día de hoy, y también el informe política monetaria, indica que hay una mayor adaptación por parte de los hogares y las empresas a los efectos de la pandemia. Es un tema bien relevante que ha estado haciendo notar el Banco Central en los últimos meses. Es importante porque es un dato bien positivo, más que por el dato mismo de 18,1%, creo yo, por la tendencia de que nuevamente tenemos un mes positivo en términos de crecimiento económico. Eso es relevante. Claro, el 18,1% es inédito, y seguramente ustedes lo han visto en distintos portales, porque si se toma desde 1986, que es desde cuando se mide el IMASEC por parte del Banco Central, es primera vez que se llega a esta cifra tan abultada. Hay un punto relevante también dentro de los elementos que juegan a favor de este dato, que en mayo de este año hubo un día hábil más, que sabemos que también le juega a favor en este punto. El resultado, decía el Banco Central, se explica en parte por la menor base de comparación de mayo del año pasado y una mayor adaptación de los hogares y empresas a la emergencia sanitaria. Y por sectores es bien relevante lo que tiene que ver con la producción de bienes, que aumentó 7,5%, pero me quiero quedar un segundo con el comercio. Con el comercio, uno de los sectores, no el único, pero sí uno que se resiente rápidamente y de manera concreta con los efectos de la pandemia, en este caso con las restricciones, pero que al mismo tiempo se ve favorecido por otros elementos que son, digamos, indirectos de la pandemia. Los beneficios estatales, los retiros del 10%, eso también ha calado en el comercio, que de hecho en mayo de este año apuntó un crecimiento de 51,3%. 1%, donde todos sus componentes tuvieron alzas importantes. Lo decía el Banco Central, el resultado del comercio se vio incidido por las medidas económicas de apoyo a los hogares y los retiros parciales de los fondos previsionales. Los servicios también tuvo un avance importante, 16,8%. ¿Y cuáles son las reacciones de este inédito IMASEC de mayo? Bueno, vienen los...
Ay, Nico, te perdimos. Hacienda, por supuesto. Ahora sí. Ahora no, sí,
ahí
está.
¿Me escuchan ahí?
Sí, ah, ya. Problema con conexión.
Perfecto. La reacción vino desde Tatino 120, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, quien dijo que es una buena noticia y que se explica en gran parte por lo que yo les decía, por la baja base de comparación que tuvimos el mes pasado, pero que de todas maneras se está mostrando, y esto es lo positivo, que la economía chilena paulatinamente se está poniendo de pie. Decía el ministro Cerda que significa que seguramente en los próximos meses vamos a seguir viendo actividad económica nuevamente creciendo, pero además esperamos ver crecimiento de empleo y salarios. Y esto es relevante, porque ayer les comentábamos lo que fue el dato de desempleo, que muestra una leve baja, pero que sirve los dos dígitos. Ayer se reportó en el trimestre de marzo-mayo un 10% de desempleo. Entonces, el rezago del mercado laboral ojalá pueda estar también conectándose con el crecimiento económico. A crecimiento económico, mayor empleo, y esto tiene que ir significando en que haya un descenso en el porcentaje de desempleo. De acuerdo a las estimaciones de Hacienda, de hecho, de alguna forma, y es el punto que destacábamos al principio, la mayor adaptación de la economía a lo que ha sido la pandemia va a permitir ir creando nuevos empleos y crear mejores perspectivas hacia adelante para todos los chilenos. Yo lo decía para cerrar que a la 1:30 aproximadamente en el aeropuerto de Santiago hay un punto de prensa del presidente Piñera. El tema es reactivación. Nos imaginamos que el tema de este IMASEC también va a ser abordado por el presidente y las autoridades
en este día. Ahora sí, sí, Nico, ¿te escuchamos?
Sí,
ahora sí. Nico, es que solo que quería agregar un poco lo que habíamos hablado antes de empezar el programa, un poco que también estos resultados tienen que ver con que nos estamos todos acostumbrando a trabajar en estas condiciones. O sea, ya no es una situación extraordinaria, sino que estamos todos adaptándonos desde el punto de vista familiar, en los trabajos, en las empresas, y por lo tanto la rueda empezó a funcionar un poco, ya como con esta nueva forma de vivir en el fondo, sí. Teletrabajo, de todo.
Sí, lo que pasa es que también hay que ver los componentes, porque si tú ves que el comercio creció un 51% y el Banco Central, no lo digo yo, el Banco Central dice que en parte, y parte importante, es por los retiros del 10% y los beneficios estatales, es decir, que hay mayor liquidez y aumenta también el consumo, hay también que verlo desde esa óptica, la base de comparación, el tema de que hay más dinero dando vuelta, pero de todas maneras dice el Banco Central que hay una mayor adaptación a restricciones, cuarentenas, a aforos, que obviamente depende también de cada sector, porque si tú le dices esto al sector turismo, te van a decir de qué me estás hablando.
La cosa no está clara.
Pasa a nosotros.
Claro. De todas maneras, 12:18. Oye, los quiero llevar unos minutos a la política. Ayer no sé si tuvieron tiempo de ver la franja electoral.
Sí.
¿Pudieron verla?
Tuve mi franja favorita.
A ver, ya,
tira. Encontré muy entretenida la de Brioni, o sea, la encontré como muy...
Innovadora. Pero sí. Hubo gente que parece que no la entendió, ¿no? Estábamos comentando ahora en la mañana como que había gente que no estaba muy clara con la franja de...
Cuenta un poquito qué fue lo que...
Mira, bueno, ayer fue la franja electoral, se dio a conocer, estuvieron las personas que van a ir a la primaria, como sabemos, desde Apruebo Dignidad, Gabriel Boric y Daniel Jadue del Partido Comunista, así como los de Chile Vamos, Joaquín Lavín, Mario Desbordes, Ignacio Briones y Sebastián Sichel. Cada uno, claro, sabemos, se va a medir en su bloque. Tuvieron 15 minutos en total, se dividieron en partes iguales y el primero en aparecer fue Gabriel Boric. No sé si lo pudieron ver, pero se ve a un Gabriel Boric desde Magallanes, dando inicio a esta franja desde el inicio del mundo, decía él, y ahí se movía dentro de lo que ha sido su gestión y cómo es vivir también allá en Punta Arenas, su experiencia de vida.
Apuntando mucho la descentralización.
Totalmente, con la regionalización como foco, sí, finalmente, claro. Y posteriormente mencionó también algunas medidas concretas de su programa, pero llamó mucho la atención. Y a mí me gustó mucho en el sentido que se podían ver imágenes súper bonitas del sur de nuestro país que hacían que uno se quedara mirando. Por lo menos en ese sentido, creo que cumple ese objetivo. Daniel Jadue, que fue el siguiente, apostó por un concepto de dignidad post-estallido social, apelaba mucho a la emotividad, no sé si lo pudieron ver, canción, ahí hacía alusión a frases de la presidenta de la asociación de AFP para continuar con una canción que hablaba de injusticia social, la búsqueda de igualdad de oportunidades, entre otras cosas. Y después vino el turno de Chile Vamos. Ignacio Briones fue quien, como tú comentabas, José, bueno, apareció con una retroexcavadora. En el fondo dando a entender que de los dos extremos de la derecha y la izquierda, enterrar eso y seguir un camino de ahora en adelante.
Una cripta de Augusto Pinochet. Pinochet,
claro. Y dejar en el fondo eso en el pasado, enterrarlo y seguir adelante con lo que se viene. Y Mario Desbordes también, exministro de Defensa, hacía alusión que él ha sido carabinero, hasta emprendedor, que ha pasado por varias etapas, contó una breve participación en algunas colaboraciones. Pero eso más que nada y habla de él, de su carrera, de su trayectoria. En el siguiente fue Sebastián Sichel, sabemos candidato independiente, que se rigió por la frase "se trata de ti" y dio a entender, claro, que él siempre ha sido independiente en todo sentido, desde su vida personal hasta el ámbito político, y que es más bien un liberal. Y Joaquín Lavín, no sé si les llamó la atención a ustedes, pero como que aparecía en todas partes, se duplicaba, papá, ahí está Joaquín Lavín en todas partes.
Me dio risa a mí, fue chistoso.
Sí, fue divertido. Bueno, él ha sido candidato desde 1999.
Bueno, en cualquier minuto en la franja va a poner el video de la marihuana y cuando llama a la mamá.
Claro. Bueno, se vio a un Lavín triple, o sea, y uno que aparece levanta piedra. Bueno, es parte de la franja electoral que comenzó el día de ayer. ¿Qué?
A ver.
¿Te puedo hacer un apunte?
Sí, por supuesto.
En la de Lavín, porque vi una parte yo, pero lo de Lavín, que hay como un sketch, porque también las franjas siempre han tenido esto de mezclar el humor con la comunicación política, y cuando habla de un tipo ahí, un actor que dice, no, tengo un dolor aquí en el extremo izquierdo del pecho, y le pasa como el remedio que es Lavín. Desde el análisis político también uno tiene la duda si efectivamente eso puede ayudar a tu electorado de primaria, porque...
¿Nico?
No sé.
Te voy a interrumpir unos segundos porque tenemos nuevo reporte de COVID desde el MinSal. Vamos a la moneda, escuchemos.
Ya, se adelantó. Vamos.
El total de exámenes realizados con ambas técnicas alcanzó a los 13.549. De los 1.081 que fueron positivos, tuvieron una positividad PCR de 7,3%. La cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a la fecha a 1.558.557. de las cuales 22.224 son casos activos y 1.502.411 son casos recuperados. En el día de hoy, la Red Integrada de Salud Público-Privada cuenta con 4.463 camas UCI habilitadas, de las cuales 4.180 se encuentran ocupadas, representando un 94% de ocupación a nivel país. Es importante señalar que 10 regiones tienen 90% de ocupación o menos. De estas unidades, 2.943 corresponden a casos graves de COVID-19, de los cuales el 85% está con apoyo de ventilación mecánica. El número de pacientes no COVID en el país ha ido incrementándose, como era natural, y hoy día tenemos 1.237 pacientes. Y la disponibilidad de camas críticas es de 283, 108 camas más que hace un par de semanas. Como podemos apreciar en el siguiente gráfico, el promedio de casos que está ingresando a las unidades de cuidados intensivos, si bien ha presentado una leve disminución, continúa siendo elevado. Actualmente ingresan diariamente un promedio de 158 pacientes a cama UCI por motivos del COVID. Si desagregamos estos ingresos a UCI por tramo de edad, podemos notar que luego de varias semanas en donde todos los grupos etarios experimentaron un aumento en el número de pacientes que ingresaban a una cama UCI, hoy estos requerimientos han ido mostrando una disminución. En este contexto es importante reforzar que este descenso observado en las últimas semanas se debe a múltiples factores. El Plan Nacional de Vacunación, sin duda, es un elemento central, pero también las restricciones impuestas por el PAN paso a paso y, sobre todo, la responsabilidad individual de cada uno de los ciudadanos. Pero, como hemos dicho en otras oportunidades, esto no es suficiente. Necesitamos de la colaboración de todos para continuar con el manejo de esta pandemia. En el día de hoy, el Departamento de Estadística e Información en Salud reporta 43 pacientes fallecidos por COVID-19, con lo cual la cifra total de decesos asociados a esta enfermedad asciende a 32.588 en el país. Como siempre, queremos acompañar a las familias de todos estos pacientes en su dolor. Finalmente, con respecto a las residencias sanitarias, disponemos de 199 recintos de hospedaje con una capacidad de 14.862 9 camas totales. La ocupación real a nivel país es del 52%, quedando un total de 5.552 camas disponibles para ser utilizadas. Gracias, doctora Asa.
Muchas gracias, subsecretario. Ahora le quiero dar la palabra al ministro Osa para que nos informe acerca de los protocolos para la primera sesión de la Constitución de la Convención Constitucional el próximo fin de semana. Ministro.
Muy buenas tardes, doctora Daza, subsecretario Duñac. Yo quisiera partir por agradecerle a usted este espacio tan relevante, tan apreciado por los chilenos, las chilenas, para comentar algunas medidas, al menos generales, de cómo va a operar el aspecto sanitario de la Convención Constitucional, de esta primera sesión que es tan importante. Se ha hecho, y vuelvo a agradecerle, doctora, un gran esfuerzo por cuanto la gran mayoría de los miembros de la Convención nos han pedido que la primera sesión sea presencial, y eso ha supuesto una autorización bastante especial por parte del Ministerio de Salud, que daremos a conocer en las próximas horas, por lo demás, una resolución sanitaria que permitirá que los 155 miembros de la Convención Constitucional puedan asistir presencialmente a esta primera sesión de instalación. Por supuesto que, por razones sanitarias, hubiéramos querido recibirlos donde originalmente se planificó, que era el Salón de Honor del Congreso Nacional, sede Santiago. Pero como queremos que así todo, esta primera sesión ocurra en ese lugar tan importante, histórico, republicano, como es la sede del Congreso Nacional en Santiago, esta primera sesión se va a hacer en los jardines del ex Congreso Nacional, en una carpa especialmente habilitada para eso, y finalmente con todas las medidas sanitarias que usted bien nos ha solicitado tener. Pero no solo se va a contar con medidas sanitarias el día de esta primera sesión. Hemos dispuesto para los miembros de la Convención Constitucional la posibilidad de hacerse exámenes de antígenos tanto en la región en la que se encuentren o en la región metropolitana o bien cuando arriben a Santiago. De hecho, de los 155 miembros de la Convención, al menos 87 estarán alojando en hoteles que se han dispuesto para esto y contarán ahí, doctora, con la posibilidad de tener un stand con medidas sanitarias donde se les va a practicar, por supuesto que gratuitamente, este test de antígenos. Y respecto de aquellas personas que van a llegar el mismo día de la convención, ya sea porque viven en la región metropolitana, ya sea porque han tomado esa decisión, también contarán con la posibilidad de realizarse estos test de antígenos conforme, ¿no es cierto?, a la información que nosotros ya les hemos enviado a estos miembros de la convención y les seguiremos enviando. Respecto a la resolución sanitaria que se dictará en las próximas horas, naturalmente que todos los miembros de la convención, por importante que sea este momento, deben cumplir la ley. Se les pedirá distanciamiento social, se les entregarán kits sanitarios, se les tomará la temperatura al ingresar, en fin, todas las medidas que todos los chilenos y chilenas debemos acatar, y estamos seguros que ellos también querrán hacer para que esto sea un verdadero hito histórico. Así que, para terminar, les agradezco nuevamente tanto la muy buena disposición para dictar esta resolución sanitaria tan especial y al mismo tiempo por darme la oportunidad de exponer brevemente estas medidas.
Muchas gracias, ministro, por habernos acompañado en el día de hoy y darnos a conocer cuáles son aquellas medidas que se han implementado para la primera sesión que se va a realizar este fin de semana. Quiero agradecer la visita de hoy día del ministro, que se tiene que retirar. Por lo tanto, vamos a seguir con el subsecretario en el reporte. Hoy en la madrugada, el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez, recibió un cargamento nuevo de las vacunas del laboratorio Pfizer. Son más de 450.000 vacunas nuevas que servirán para continuar vacunando a los más jóvenes y para completar los esquemas de segunda dosis para todos aquellos vacunados con Pfizer. Así, al país han llegado más de 26 millones de vacunas de los distintos laboratorios con los que Chile ha realizado acuerdos y contratos. Quiero hoy comentarles que llegamos a un nuevo hito en esta campaña de vacunación masiva contra el COVID-19 que se inició el pasado 3 de febrero. Hoy alcanzamos la meta de tener más de 70% del grupo objetivo con su esquema de vacunación completo. Esto nos pone muy contentos porque se traduce en que más de 10.600.000 personas ya completaron su proceso de vacunación. Pero además seguimos avanzando en nuevos vacunados. Hay más de 12.199.000 personas que se han vacunado con primera dosis hasta el día de ayer, 30 de junio. Con esto logramos superar nuestra primera meta autoimpuesta porque alcanzamos en junio, a 4 meses del inicio de la campaña masiva, a vacunar 82,98% del grupo objetivo. Pero no podemos quedarnos en este logro. Tenemos que avanzar, ir por más, sobre todo por aquellos que aún no se han querido vacunar. Al respecto, un grupo que nos preocupa particularmente es el tramo de 42 a 44 años, quienes fueron incluidos en el calendario de vacunación entre el 3 y el 9 de mayo y aún hay más de 15.000 rezagados entre esas edades. Los de 37 a 30 años tienen un 78% de avance de la vacunación con primera dosis. A pesar de que ya tenemos el 83% de la población objetivo con primera dosis, hay regiones que no alcanzan esta meta. Arica, Tarapacá, Antofagasta en el norte, en donde las coberturas más bajas están entre los 18 y 39 años de edad. Otra región que aún no alcanza el 80% de vacunación con primera dosis es la región metropolitana. Estamos muy cerca, con 79% de avance en primera dosis, pero quedan 299.000 personas en esta región que aún no se han vacunado. Hemos intensificado distintas estrategias para acercar la vacunación a los más de 8 millones de habitantes de la región. Se han habilitado puntos de vacunación extramurales en bancos, empresas, constructoras, en predios agrícolas, reparticiones públicas, universidades, plazas y en la calle. Para eso fue fundamental la apertura en febrero del velódromo como centro logístico porque ha permitido poner casi 100.000 dosis de vacunas contra el COVID-19. Además, en junio abrimos el centro de vacunación del velódromo del Estadio Nacional los fines de semana, en donde alcanzamos a poner durante este mes casi 10.000 dosis. El 51% de ellos eran personas menores de 30 años y el 29% entre 31 y 40 años. Es decir, este centro sirvió de apoyo tanto a los que podían vacunarse según el calendario como para los rezagados que por tiempo no podían ir en la semana. Queremos seguir con esta estrategia y amplificarla porque necesitamos que en la región metropolitana logremos en los próximos días llegar a ese 80%. Falta muy poco. Por eso hoy quiero centrarme principalmente en todas las personas que viven en la región metropolitana a que vayan a vacunarse. Háganlo por ustedes, háganlo por sus familias y por sus vecinos. Y también quiero pedirles a los que ya se han vacunado que motiven a aquellos de su entorno familiar que aún no lo han hecho. Las vacunas son efectivas y cuidan nuestras vidas. Para dar más opciones al público, seguiremos con nuestros procesos de vacunación extramurales, pero además, durante julio, el Centro de Vacunación del Velódromo del Estadio Nacional abrirá sus puertas todos los jueves, viernes, sábados y domingos con el fin de ampliar el acceso a la vacunación y fomentar que acudan jóvenes y rezagados a inocularse lo antes posible. Por eso hago un llamado a los que aún no se vacunan, se hagan un tiempo y vayan. El velódromo estará abierto entre las 9 y las 3 de la tarde, los días jueves y viernes, y entre las 10 y las 2 de la tarde, los sábados y domingos. Además, ayer, la Seremi de la Región Metropolitana presentó buses que estarán vacunando en comunas con mayor cantidad de rezagados. Todo para alcanzar y superar ese 80% en la región que tiene mayor cantidad de habitantes. Quiero darle la palabra ahora al subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Duñac, para que nos dé acerca el informe de los cambios en el paso a paso.
Muchas gracias, doctora Daza. En relación a los cambios del plan paso a paso, podemos señalar lo siguiente. Como siempre, es importante recordar que los retrocesos ocurren a partir del día sábado a las 5 de la mañana y los avances a partir del día lunes a las 5 de la mañana. Avanzan a transición a partir del lunes 5 de julio a las 5 de la mañana en la región de Coquimbo, las comunas de Punitaqui y Conbarbalá, en la región de Valparaíso, la comuna de Calle Larga, en la metropolitana Melipilla, Maipú, Huechuraba, Tiltil, Macul, Cerrillos y Colina, en la región de O'Higgins, las comunas de Mostazal, Graneros y Pichidegua,
Y en la región del Maule, la comuna de Longaví. En la región del Biobío, la comuna de Los Ángeles. En la región de Los Lagos, la comuna de Castro. En la región de Aysén, Chile Chico. Avanzan a preparación a partir del lunes 5 de julio a las 5 de la mañana. En la región de Tarapacá, la comuna de Iquique. En la región de Atacama, Freirina. En Valparaíso, Concón. Región de O'Higgins, Requinoa, Coinco y Paredones. En la región del Maule, Curicó y Vichuquén. En la región de Ñuble, las comunas de Chillán, Chillán Viejo, Bulnes, Yungay, San Fabián y Trehuaco. En la región del Biobío, la comuna de Hualqui. En la región de la Araucanía, las comunas de Nueva Imperial. Y en la región de Magallanes, Natales. Avanza a apertura inicial a partir del lunes 5 de julio a las 5 de la mañana. En la región de Aysén, la comuna de Lago Verde. Retroceden a transición a partir de este sábado 3 de julio a las 5 de la mañana. En la región de O'Higgins, la comuna de La Estrella. En la región del Maule, Chanco. Y finalmente retroceden a cuarentena a partir del sábado 3 de julio a las 5 de la mañana. En la región de Valparaíso, la comuna de Catemu. En la región del Maule, Peyúgue. En la región de la Araucanía, Curacautín, región de Los Lagos, Puquéldón. Muchas gracias, doctora Daza.
Muchas gracias, subsecretario. Vamos a pasar ahora a las preguntas.
El reporte sanitario, entonces, desde La Moneda, que entre otras cosas avanzan a transición las comunas que faltaban, por lo menos en la región metropolitana, entre ellas Macul, Huechuraba y también Colina. Es el nuevo reporte sanitario que dio a conocer de 677
casos.
Claro, nuevo casos de COVID-19. En cuanto a los fallecidos, 43 y casos activos, 22.224 han ido a la baja durante el último tiempo y es una súper buena noticia. Oye, José, recordemos nuestra pregunta del día.
Ya pues, les contábamos que la Lista del Pueblo convocó a una marcha para este domingo, día de instalación de la Convención Constitucional. ¿Qué te parece? ¿Bien? ¿Mal? Vota en nuestras redes sociales.
Tenemos que hacer una pequeña pausa comercial aquí en Ahora en Duna, pero volvemos de inmediato acá al 89.7.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna. Por un futuro más sostenible.
El cambio climático ha puesto en riesgo a numerosas ciudades costeras de todo el mundo por causa de la subida del nivel del mar, la erosión de las costas y el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos. Un informe del Centro Tyndall para la Investigación del Cambio Climático del Reino Unido señala que las costas viven un aumento del nivel del mar 4 veces mayor que el aumento global, por el bombeo de agua subterránea, la extracción de materiales del suelo y la producción de sedimentos. Países como Holanda ya trabajan en formas de detener este avance, con canales y diques que ayuden temporalmente a arrebatarle terreno al avance del agua, lo que reafirma la urgencia de unir fuerzas para avanzar en la lucha contra el cambio climático. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Nueva línea Protein La Crianza presenta Protein Burger. Seleccionamos cortes de carne extra magra, baja en grasas y alta en proteínas. Luego la transformamos en el formato práctico por excelencia, una hamburguesa. Prueba la nueva Protein Burger con 25 gramos de proteína, libre de sellos, baja en grasa y alta en sabor, para una nutrición extraordinaria. La Crianza.
¿Qué vas a hacer cuando puedas salir libremente? ¿Lo has pensado o no? ¿A dónde irás? ¿A la playa? ¿Al cerro? ¿Piensas pedalear por todos lados? ¿Acampar? ¿Alcanzar una nueva cumbre? ¿O solo escaparte un fin de semana? ¿Cuál será tu próximo paso? Sea cual sea, que nada lo detenga. Nueva Toyota Hilux. Nada detiene tu próximo paso. Nuevo diseño, motor de hasta 201 HP, 7 airbags de serie. Cotiza en toyota.cl.
Tus hijos pueden estar en el colegio, o en la casa, en el patio de tu casa, o en la cancha, en la ciudad, o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
En Inmobiliaria Fundamenta, creemos que la mejor manera de vivir el 2021 es frente al mar. Ven y conoce Eco Miramar, un proyecto ubicado en el conocido sector de Reñaca, con espacios únicos creados por Enrique Concha. Disfruta del sol todo el día en su espectacular piscina con vista al mar, quinchos panorámicos, spa y piscina temperada. Compra ahora, con entrega inmediata, y vive este 2021 con todo. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
12:40 de regreso en Ahora en Duna y es momento, como siempre, de hablar de deportes con Francesca Ravizza. Fran, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, bien. Perfecto.
Todo qué bien. Bueno. Oye, con noticias de la selección de Garín y si que alcanzamos también de Arley Méndez, que ha estado causando bastante revuelo. Primero, la selección chilena finalmente llegó a Río de Janeiro, llegó anoche, la recibieron varios hinchas que viven o están en Brasil ahí a la llegada. En su hotel, recordemos que la selección chilena estuvo en Santiago tras haber avanzado a los cuartos de final, haciendo la concentración, y anoche viajó para enfrentarse a Brasil el viernes en Río de Janeiro a las 8 de la noche en el estadio Nilton Santos ahí en Brasil. Brasil no se ha guardado nada y de hecho en el sitio oficial de la CBF, que es la Confederación Brasileña de Fútbol, un ayudante de Tite, César Sampaio, entregó detalles del plan que van a llevar a cabo para enfrentar a la selección chilena, asegurando que lo más fuerte, el punto fuerte de La Roja, son las conquistas de la Copa América en 2015 y 2016, que ser bicampeón le da a la selección chilena un estatus, y sobre todo porque hay vestigios de ese equipo ganador, principalmente Bravo, Isla, Medel, Mena, Vidal, Aránguiz y Vargas, y de hecho lo que van a entrenar hasta el último día en Brasil va a ser potenciar el medio campo, porque dicen que ahí es donde Chile se hace fuerte, en el medio campo, y claro está Aránguiz, está Medel y está también Eric Pulgar, y por supuesto también tratar de atacar a la selección chilena, y van a entrenar con un equipo que sea similar a cómo juega Chile, para poder estar listos para el partido, pero tampoco es nada nuevo, no es que esté entregando clave ni nada, porque entrenar pensando en cómo va a jugar tu rival es algo que hacen todos los jugadores. La gran incógnita de Chile, y que seguramente hoy día en la tarde vamos a ver más novedades, es cómo va a formar Chile. ¿Va a ser Alexis Sánchez titular? ¿Va a estar en la banca? Bueno, ha manifestado Alexis Sánchez al cuerpo técnico su intención de jugar, sus ganas de estar, lo conversábamos ayer, querer estar no quiere decir que uno pueda estar físicamente, pero ahí tiene que determinar todo Alexis Sánchez. Conversábamos también que seguramente el gran damnificado sería John Britton si entra Alexis Sánchez, pero todo eso depende si es que forman con línea de cuatro atrás o con línea de tres. Si Martín Lasarte quiere hacer una línea de tres, ahí el damnificado va a ser Britton, pero si es que hace una línea de cuatro, podría Martín Lasarte jugar con tres delanteros en el ataque y estar Vargas, Alexis y Britton, que también sería interesante ver cómo juegan tres atacantes, pero todo esto está por verse. Y otra noticia interesante es en Wimbledon, que Cristian Garín finalmente avanzó por primera vez en su carrera a la tercera ronda de Wimbledon, y no solamente eso, es el primer chileno en 10 años en llegar a la tercera ronda de Wimbledon, porque el último fue Fernando González el año 2011. Fue una victoria bastante sólida, se vio un Cristian Garín muy concentrado, jugando un tenis ofensivo con devoluciones milimétricas, y uno podría decir, bueno, se enfrentó a Mark Polmans, un australiano 154, quiero decir, del ranking ATP, Garín el número 20, pero el australiano fue bastante testarudo, ganó en 4 sets Garín, 7-6 el primero, después 6-2, perdió el tercer set y después nuevamente ganó 7-6, así que bien por Garín, que en la tercera ronda, que se va a jugar el sábado en horario por definir, se va a medir ante el español Pedro Martínez, 107 del ranking ATP, pero que hoy día le ganó al número 17, el francés Gael Monfils. Y para terminar, una noticia que impacta al deporte chileno es Arlen Méndez, el pesista, el cubano nacionalizado chileno, fue suspendido por el Comité Olímpico Chileno de los Juegos Olímpicos de Tokio porque, según publicó anoche, el mismo Comité Olímpico dio un resultado adverso en los análisis que se le hicieron en el test antidoping en un torneo que estaba compitiendo en Colombia, y la sustancia prohibida sería cannabis, sería marihuana, una sustancia que ha sido muy cuestionada tanto por los deportistas como también por gente especialista, porque finalmente lo que se critica es que la marihuana, la cannabis, no potencia el rendimiento de los deportistas, sin embargo, lo ocupan ellos para relajarse. De hecho, la NBA, cuando volvieron a la competencia, ¿se acuerdan? Hicieron en Disney una burbuja sanitaria con los partidos, con el sindicato de jugadores, acordaron que no se les iban a hacer test para que pudieran fumar marihuana porque ellos consideraban que era una sustancia que ocupaban para relajarse. Lo cierto es que está prohibido, finalmente le sale el doping positivo, tiene 5 días hábiles para poder defenderse, manifestar su inocencia, y no solamente si es que es considerado culpable de haber consumido esta sustancia, va a quedarse fuera de Tokio, sino también va a perder la beca PRODAR, que da entre 2,5 millones y 300,000 pesos mensuales a los deportistas, dependiendo el nivel de deportista que sean. Arlen Méndez es campeón mundial, es campeón panamericano, entonces él está en un rango alto del deporte, y además fue considerado entre los 11 deportistas que se ganaron la beca Tokio, que les dieron unos montos aparte de la beca PRODAR, que eran $6,450 anuales desde el año 2018 hasta el evento de los Juegos Olímpicos de Tokio, y además $5,000 para poder usar en viaje durante todo el proceso. Entonces, lo que ha invertido el gobierno, lo que ha invertido el Estado en deportistas, que está bien que lo hagan, podría perderlo Arlen Méndez, que era una de las cartas fuertes para ganar medalla en los próximos Juegos Olímpicos.
Oye, Fran, y qué terrible, que además de que pierde los Juegos, pierde beca, o sea, pierde su carrera básicamente, y todo por marihuana, digamos. Que como dices, claro, tú, no, tampoco es que puede ser por un error de sus doctores, porque es típico también que se cometen algunos errores en el tipo de tratamiento, etcétera. No, es que abiertamente consumió marihuana.
Y no es doping como para tener un mejor rendimiento.
Claro, o sea, claramente
es un error personal. Pero si está la discusión sobre si te relaja personal, o no, y te da una ventaja en la competición.
Sí, bueno. El tema es que la cannabis está comprobado que no les da una ventaja a la hora de competir como otros anabólicos. Lo cierto es que Arlen Méndez
es un descanso previo,
está frito, es que está prohibido, claro. Nomás, pues, no se puede hacer
eso
nada.
Eso es, si uno está en una competencia y una sustancia prohibida, bueno, aunque uno considere que sirve para relajarse, no sé, tómate una melatonina.
Claro. Y duerme un poco.
Ya vos. Tómate una melatonina.
Gracias por tu dato.
De todas maneras, es que qué error más terrible. Bueno, él todavía no ha hablado, no ha dado declaraciones, no ha dicho nada, no ha justificado, claro, nada.
Pena, ahora,
una gran
una
pérdida.
Una pena terrible.
Es una pena para el deporte nacional, error, sobre todo por lo que le ha entregado Arlen Méndez al país.
Sí, un grande.
Lamentable. Bueno. Ojalá que no le traiga muchas consecuencias, más de las que ya hemos visto. Sí. Gracias, Fran.
Que estén muy bien, cuídense.
Chao, Fran. Nos vemos mañana. 12:48, revisemos noticias del ámbito internacional, porque la Organización Mundial de la Salud le está pidiendo a todos los gobiernos unificar los criterios de reconocimiento de vacunas para los viajeros. Esto parece noticia repetida porque lo hemos escuchado desde que empezó más o menos, o que estaba empezando el verano en Europa, en donde ya muchos hablaban de un carnet verde, de poder tener menos restricciones para los viajes, sobre todo entre esos países, pero por lo menos lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud es que todas las vacunas anti-COVID de la lista de emergencia que se han aprobado en esa instancia deberían ser reconocidas por el resto de los países. Esto lo hicieron en un comunicado junto a otras agencias, las que desarrollan este programa de distribución que se llama el COVAX, COVAX muy conocido, que está distribuyendo vacunas a países que más lo necesitan. Y ahí en ese comunicado dice que todos los gobiernos regionales, nacionales y locales deberían reconocer como vacunados o totalmente vacunados a quienes hayan recibido cualquier vacuna que es considerada segura por la Organización Mundial de la Salud. Esto incluye Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinovac y Sinopharm. Pero, por ejemplo, las dos últimas, Sinovac y Sinopharm, Sinovac, que es la que nos ponemos la mayoría acá de los chilenos, que son desarrolladas en China, como sabemos, no están aprobadas para reguladores europeos y estadounidenses. Y ahí está principalmente el problema. El llamado que se hace es que se reconozcan a todas las vacunas que han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud para que puedan entrar a otros países y no tener mayores problemas y que en el fondo sea reconocido que tuvieron un proceso de inmunización reconocido, por lo menos por la Organización Mundial de la Salud.
Bueno, y sobre lo mismo, variante Delta. La variante a la que todos les tenemos miedo por su, porque es el doble de contagios y porque además es más sintomática. El mundo está evidentemente pensando fórmulas de cómo enfrentarla y hoy la Agencia Europea de Medicamentos, la famosa EMA, dijo que las vacunas que ya están autorizadas por ese sector, por la Unión Europea, parece que protegen con mutaciones emergentes como Delta. En una conferencia que hizo desde Ámsterdam, el director de estrategias de vacunas, Marco Cavalleri, señaló que los primeros datos del mundo real sugieren que las dosis de las vacunas que están disponibles en la Unión Europea protegen o están protegiendo contra la variante Delta y que los anticuerpos de los preparados autorizados son capaces de neutralizar esa variante. Él dijo que son conscientes de las preocupaciones sobre la rápida propagación de la variante Delta y otras variantes también que están corriendo por el mundo y que, por lo menos por ahora, parece que todas las vacunas aprobadas por la Unión Europea, que son la Pfizer hasta ahora, Moderna y AstraZeneca y Janssen, protegen contra todas las cepas que están circulando en Europa. Acelerar la vacunación y mantener las medidas de salud pública sigue siendo una herramienta muy importante para combatir el COVID-19, decía este experto de la Unión Europea, y planteaba que es primordial asegurarse de que las personas vulnerables y de edad avanzada terminen su ciclo de vacunación lo antes posible para protegerlos de una mayor propagación, que es el gran temor que tiene esta variante Delta.
12:51, haciendo un link un poco con lo que decía la José al principio de este bloque en tema internacional, les cuento que Reino Unido planea eliminar la cuarentena tras viajes para británicos vacunados con la pauta completa, con el esquema completo de vacunación, haciendo un poquito el símil de lo que está sucediendo aquí en Chile. Está toda la discusión con respecto a los primeros casos confirmados de variante Delta y todo lo que hemos también ido conversando, que de hecho se le está preguntando por lo que he estado leyendo a la subsecretaria Paula Daza, ahí en el punto de prensa que hacen en La Moneda. Pero quedémonos con el Reino Unido, porque el país planea introducir a partir del próximo 26 de julio viajes libres de cuarentena para británicos que han sido vacunados contra el COVID-19. Esto lo ha revelado el diario The Times. La medida busca facilitar los viajes a los destinos incluidos en la lista AMBAR, en la que están la mayoría de los países europeos, ya que actualmente las autoridades británicas exigen a los pasajeros cumplir una cuarentena de 10 días tras ingresar a Reino Unido. Solo los territorios en la lista denominada verde, como Islas Baleares en España, Madeira, Portugal o Malta, están exentos de este aislamiento, mientras que los destinos en rojo, India o países de Sudamérica, como Chilito, deben hacer la cuarentena al volver a Reino Unido en un hotel designado por el gobierno y hacerse cargo de los gastos. Según The Times, la medida solo se aplicaría a los residentes en Reino Unido. Ahí hay una excepción, digamos. Solo los residentes en Reino Unido con el esquema completo, con acceso al Servicio Nacional de Salud, pero puede alcanzarse pronto un acuerdo para ampliarlo a todos los ciudadanos de la Unión Europea. Así que ya se está viendo esta medida dentro de las complicaciones también que ha significado la variante Delta Reino Unido. Recordemos que hasta hace un par de semanas iba a haber un proceso de relajamiento de las medidas restrictivas que se tuvo que prorrogar debido a que los casos de Delta se triplicaron en ese país, pero desde el punto de vista de los viajes habrían algo más de flexibilidades. con el esquema de vacunación completo.
Oye, brevemente, los saco de la situación COVID, los llevo a Miami, y no para unas vacaciones, sino que para contarles de la lamentable tragedia que se ha estado viviendo durante los últimos días tras el derrumbe de la mitad de un edificio en Miami-Dade. Lamentablemente se interrumpieron las labores de rescate durante esta mañana por un peligro de que colapse todo el edificio. Recordemos que la mitad se derrumbó y la otra mitad quedó en pie. Pero mientras los rescatistas están trabajando, la posibilidad de que se derrumbe todo el edificio es muy probable. Y según lo que afirma la alcaldesa de Miami-Dade, afirmó que los familiares de las personas desaparecidas ya fueron informadas de la interrupción, que aclaró no tiene relación con la visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a la zona de la tragedia. Biden llegó hoy día a esa zona, él lo había prometido durante la semana pasada, había dicho que el jueves, y el jueves, hoy día, llegó a esa zona de Miami, a Searcy, con su esposa, Jill Biden, para ofrecer las condolencias a las familias de los muertos y también de los desaparecidos, y también anunciar medidas de ayuda económica para las personas que se han visto en esta situación, no solo a las víctimas, sino que también al Estado. Él dijo, creo que podemos hacer más, incluido, creo que tengo el poder, lo sabemos en breve, para cubrir el 100% de los costos para el condado y para el Estado de lo que está significando este derrumbe y también los rescates de estas personas. Así que es parte de la visita que está teniendo Joe Biden a Miami, que prometió, como les comentaba, ayuda a las víctimas del derrumbe. No los vamos a abandonar, dijo el presidente de Estados Unidos.
Y en otros temas importantes que quería contarles, es el cumpleaños 60 de Diana, que hoy día, de hecho, tuvo una foto bien bonita de los hijos de Diana, que están medio peleados, sabemos que están medio peleados, distanciados. Bueno, William y Harry descubrieron la estatua en homenaje a Diana de Gales. Decía, todos los días deseamos que ella todavía estuviera con nosotros, planteaba ella. Los príncipes William y Harry homenajearon a su mamá, que hubiese sido hoy su cumpleaños número 60, con la inauguración de una estatua de bronce en su memoria. Fue una obra del escultor Frank Broadley, que está emplazada en el palacio y retrata a la princesa que falleció, recordemos, en un accidente automovilístico en París en agosto del 97.
Es bien bonita la escultura.
Es bien bonita, la verdad. Está rodeada, de hecho, de niños. Está rodeada, de hecho, quiero verla, de tres niños, ¿no? Son dos niños.
Dos niños.
Está rodeada de dos niños. Un niño y una niña.
Tenía la duda si eran Harry y...
No, pues
no. No, son niños en genérico, digamos.
Claro, por es por la obra social. Claro.
Sí, ya.
Un poco eso. Y lo que dice el escultor es que el estilo de vestir, o sea, la pinta que tiene Diana en la escultura, se basa en el traje que lució, o en el estilo que lució en sus últimos años de vida, cuando ganaba la confianza en su papel de embajadora de causas humanitarias, un poco lo que tú decías, Nico. Decían sus hermanos, sus hijos, digamos, que siempre sienten que la necesitan. Todos los días deseamos que ella estuviera con nosotros, y nuestra esperanza es que esta estatua sea vista para siempre como un símbolo de vida y su legado, dijo en Twitter precisamente ambos duques que en esta foto tan bonita miran, de hecho, la estatua de su mamá con los niños.
12:57. Nos tenemos que ir, obvio, nos tenemos que ir a la pausa, pero yo no podía dejar de mencionar esta noticia. Hemos estado varios expectantes, no sé si ustedes están en redes sociales, pero ha habido mucho revuelo en redes sociales sobre la situación de Britney Spears, no solo económica, sino que también psicológica. Y hoy día se conoció el veredicto. Un juez de la Corte Superior de Los Ángeles denegó esta petición para destituir al padre de Britney Spears como su tutor del patrimonio de esta famosa cantante estadounidense, según informaron los medios locales el día de hoy. La decisión judicial se conoció apenas una semana después de que Britney Spears, de hecho, diera sus declaraciones en el juzgado, cuya fortuna está calculada en unos 60 millones de dólares, y el fallo estima que el patrimonio de la estrella del pop debe seguir siendo controlado y conservado por su padre, Jamie Spears. Así que Lamentablemente le fue mal a Britney Spears con esta petición de liberarse de la tutela de su padre, que lleva años.
Recordemos, lo que no puede hacer la pobre Britney Spears es que es bien impactante, la verdad.
Ella quería
poco puede
que
hacer, pues.
No puede hacer nada,
ni siquiera tener hijos. No, recordemos que tiene
tarjetas, no puede tener hijos.
Tiene un dispositivo intrauterino que ella no puede decidir sacárselo. Tiene que decidirlo su padre.
Es espantoso.
Si el nivel es impresionante. Bueno, hay una lista impactante de declaraciones que dio Britney Spears, de hecho, en esta instancia judicial, que dieron la vuelta al mundo, claramente, porque ella dice que le han hecho la vida un infierno con esta situación, y aún así, y pese al movimiento que se ha generado con el Free Britney, no logró sortear esta batalla legal. Así que con Britney Spears terminamos este bloque internacional. Vamos a una pausa comercial acá en el 89.7, pero recordemos nuestra pregunta del día.
La Lista del Pueblo convocó una marcha este domingo, día de instalación de la Convención Constitucional. ¿Qué te parece? Vota bien o mal en nuestras redes sociales.
Pausa y volvemos con más informaciones aquí en Ahora en Duna.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones, junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas, en Duna. Sonidos de tu mundo.
Digitaliza el control de asistencia en tu empresa con Talana. Gestiona turnos de forma sencilla y supervisa la asistencia de miles de trabajadores en segundos con nuestra solución certificada por la Dirección del Trabajo. Integra este módulo de forma nativa con el módulo de remuneraciones o firma digital. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Con un minuto de regreso en Ahora en Duna, acá el 89.7, nuevamente con nosotros Quique Yavar, con las noticias. Quique.
El Ministerio de Salud informó 2.677 casos nuevos de coronavirus y 43 fallecidos. Son cifras que fueron entregadas por el DEIS. La positividad nacional llegó al 6,28% y fue de un 7 para la región metropolitana, luego de que se informara el resultado de más de 40.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a pacientes hospitalizados, la autoridad sanitaria dio cuenta que son 2.943 pacientes en unidades UCI, de los cuales 2.508 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, dejando disponibles 283 camas críticas a nivel nacional. Junto a esto, la autoridad sanitaria informó cambios en el plan paso a paso. En la región metropolitana, Macul, Huechuraba, Melipilla, Cerrillos, Maipú, Tiltil y Colina pasan a fase 2, dejando a toda la región metropolitana en esa fase. Junto a esto, otras 10 comunas pasan a transición, 17 lo hacen a preparación y 4 retroceden a cuarentena. El gobierno dio a conocer los principales lineamientos de los protocolos sanitarios que se seguirán para la realización de la Convención Constitucional. En ese sentido, el ministro de las Express, Juan José Osa, aseguró en el balance sanitario que todos los miembros de la Convención deben cumplir la ley del distanciamiento social, tener el kit sanitario y ser sometidos a los controles de temperatura, medidas que cumplen todos los chilenos, aseguró. Y junto a esto, los convencionales serán testeados con exámenes de antígeno que tienen los resultados cada 40 minutos para descartar nuevos contagios. El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, celebró el dato de crecimiento de la economía chilena en mayo, cuyo registro fue 18,1%, y que se trata de la mayor expansión mensual económica desde que se mide el IMASEC desde 1986. En ese sentido, Cerda indicó que estas son muy buenas noticias porque también significan que seguramente en los próximos meses vamos a seguir viendo actividad económica nuevamente en crecimiento, pero además esperamos ver el crecimiento del empleo y los salarios. Con esto coincidió el presidente del Banco Central, Mario Marcel, quien aseguró que esta cifra muestra que en 1 o 2 meses podemos recuperar el nivel de actividad previa a la pandemia. A los 80 años y producto de un cáncer falleció el empresario Sergio Jalaf Escándar, fundador de Grupo Patio, compañía en la que se desempeñaba además como presidente honorario. Hijo de un inmigrante sirio, Jalaf destacó como precursor en la industria de los centros comerciales vecinales y tuvo una amplia trayectoria con foco en el ámbito textil e inmobiliario. Según un estudio de la Agencia Europea del Medicamento, existe información concreta de que los esquemas de vacunas de Pfizer, AstraZeneca, Janssen y Moderna son capaces de proteger contra la variante Delta. La declaración de la EMA hace solo referencia a los fármacos aprobados por la agencia reguladora, que también estudia la pronta aprobación de Sinovac, Sputnik V, Novavax y la alemana CureVac.
Gracias, Kiki. Nos vemos. Una con 4 minutos, tuvimos balance sanitario hace algunos minutos atrás, cambios en el plan paso a paso que vale la pena recordar y también cifras del MinSal. Por ejemplo, hoy día se reportaron 2.677 casos nuevos, llegando a un total de 22.224 casos activos a nivel nacional, así con un 94% de ocupación de camas UCI. Ese aspecto sigue alto en todo caso, si comparamos con la cantidad de casos activos que tenemos y la baja que hemos visto durante los últimos días en contagio. Cifras también que van muy de la mano con modificaciones al plan paso a paso, respecto al cual la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, y su par de redes asistenciales, Alberto Duñac, anunciaron que 6 comunas retroceden y 35 avanzan. El anuncio más llamativo es que 7 comunas de la región metropolitana van a salir de cuarentena el lunes 5 de julio, lo que dejará solo 3 municipios de la capital en fase 1, Buin, Curacaví y María Pinto. Solo esas 3 van a quedar en cuarentena desde el lunes. Así que desde el lunes a las 5 de la mañana se produce este avance en la región metropolitana, pero también en otras zonas del país. Desde este lunes pasan a fase 3, por ejemplo, Tarapacá, en Iquique, Freirina, también Concón, en Valparaíso, en la región de O'Higgins, Requinoa, Paredones, en el Maule, Curicó y Chuquén, también Chillán, Chillán Viejo en el Ñuble, entre otras como la Araucanía, Nueva Imperial y en Magallanes, Puerto Natales. Mientras que aquellas localidades que avanzan a fase 2 de transición en la metropolitana son Melipilla, Maipú, Huechuraba, Tiltil, Macul, Cerrillos, Colina. Eso es en la región metropolitana, en la región de Coquimbo, Punitaqui y con Barbalá, en Valparaíso, Calle Larga, en O'Higgins, en Mostazal, Pichidegua, en el Maule, Longaví, en el Bío, Los Ángeles y Los Lagos, Castro, en Aysén, Chile Chico, son parte de las modificaciones del plan paso a paso de las localidades que avanzan. Retrocesos también hubo durante la jornada del día de hoy. Desde el sábado 3 de julio a las 5 de la mañana, las comunas que retroceden a fase 2 de transición son La Estrella en O'Higgins y Chanco en el Maule, y a fase 1, a cuarentena total, Catemu en Valparaíso, también Puyehue en el Maule, la Araucanía, Curacautín y en Los Lagos, Puquendón. Así que son parte de las modificaciones del plan paso a paso que dieron a conocer el día de hoy las autoridades de salud. Y por último, mencionar sobre la variante Delta, del primer caso que llegó a nuestro país. Recordemos que ayer hubo declaraciones de la Seremi de Salud y estaban hablando que no se cumplieron y tampoco dijeron la verdad respecto de lo que había hecho el primer caso de la variante Delta. Ahora, a propósito de eso, la Seremi está cursando un sumario sanitario al paciente cero y también a su familia por no haber dicho o por haber faltado a la verdad, y la subsecretaria Daza dijo que nunca se le dio un permiso para asistir al funeral a esta persona, lo dijo en el balance sanitario.
Lo dijo recién, pero qué información más confusa, ¿no es
cierto?
Porque teníamos al ministro hace 3 días diciendo que por razones humanitarias se le da el permiso y él defendía las razones humanitarias, como por ejemplo fallecimiento de un papá, digamos.
Sí, claro, estaba leyendo que en el reporte diario, en el minuto de las preguntas de la prensa, se le preguntó a la subsecretaria Daza por qué no estaba el ministro.
Sí.
Porque obviamente la pregunta de cajón era, oiga, esta confusión, porque usted dijo esto, se dice lo otro, y bueno, y parece que se remitió, no pude escucharlo, lo leí en redes sociales, de que dijo que el ministro no está, así que por eso no lo estaba acompañando en el reporte.
Yo también leí lo mismo y empecé a averiguar si el ministro, no sé, tenía un contacto estrecho, ¿se acuerdan que hace poco tuvo un contacto? Sí, y no aparece nada respecto de por qué no estuvo el ministro, a lo mejor va a estar en el punto de prensa más tarde.
Capaz que tenía otra cosa que hacer, digamos, pero es que la pregunta iba a él, ahí. Porque él mismo, de hecho, Sí, y aparte que se armó toda la polémica con el alcalde de San Javier, pues se lo emplazó y dijo que él mentía, finalmente, no, complicado el tema.
Ya, oye, y además el ministro tiene una situación bien complicada porque hasta ahora en el Congreso, en la Cámara de Diputados, se aprobó la interpelación en contra de Enrique París. Recordemos que esto se necesitaba de 52 firmas para poder avanzar en esta idea, y los argumentos que habían planteado los parlamentarios para acusar, no acusar constitucionalmente, interpelar al ministro. Son distintos formatos, esto es como llamar.
Uno se confunde,
pero interpelar es tener un cuestionamiento hacia la gestión del ministro, pero llamarlo, interrogarlo y también emplazarlo un poco por la gestión. En este caso, la gestión del ministro de Salud va a estar, o la motivación de interpelarlo es el manejo, evidentemente, de la pandemia y las gestiones luego del primer caso confirmado de la variante Delta. Todas las dudas que ustedes plantean y que tenemos todos respecto de las versiones que han dado de esta mujer que salió contagiada la primera vez. Bueno, En esta interpelación, concretamente va a estar el diputado que impulsó la interpelación, que es Miguel Crispi, liderando, digamos, la interpelación, que va a hacerse el próximo martes 20 de julio. Esperemos que sea una instancia interesante donde uno se pueda enterar de varios detalles respecto de la pega y la gestión que está haciendo el Ministerio de Salud, especialmente en medio de la crisis, y que no sea como un gritadero permanente de críticas de un lado a otro, que esa es la lata cuando se generan estas interpelaciones.
Ya estaba viendo aquí un mensaje de Twitter del diputado Crispi, que es presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, que apunta a eso, dice, estará a cargo de hacer las preguntas que esperamos no se tomen como un ataque, sino como una oportunidad para explicar en profundidad problemáticas y dudas legítimas de la ciudadanía. Ojalá que sea así, un cuestionario. Lo que pasa es que igual la interpelación tiene un rasgo político, claro, en las preguntas, o cómo se dice, ministro, usted dijo eso, mintió, claro. O sea, más que se saca información, sí, pero igualmente la interpelación es una herramienta que es política, y bueno, es una herramienta de fiscalización efectiva. Esto se da también en el marco de que ayer se anunciaron, no voy a decir dos acusaciones constitucionales, pero dos grupos dicen que van a presentar acusaciones constitucionales contra otro ministro, el ministro Figueroa, y que tiene que ver también con la situación sanitaria.
Sí, y ojalá que el ministro no, últimamente ha estado bien mal genio, no le gusta que le hagan preguntas complicadas, no, como que se enoja un poco. Ojalá que esté
que lo emplacen. Bueno, nadie le gusta que le emplacen,
argumento, pero el ministro, claro, el ministro tiene que dar explicaciones. La otra vez por la interpelación, por este intento de interpelación, él decía: espero que los diputados en su fuero interno tomen la decisión basándose en los criterios más ecuánimes posible, un poco planteando que hay un tema político detrás de la interpelación, etcétera. Pero bueno, hay varios ministros que dicen que es una oportunidad, y cuando los ministros son buenos, cuando defienden bien, la verdad es que se comen las interpelaciones.
Claro, salen bien parados.
Sí,
de todas maneras.
Así que bueno, Nico.
Oye, yo les quiero hablar de un subsecretario, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Cali, que estuvo aquí en Duna en la mañana con Rodrigo Álvarez en Ahora en Duna, varios temas que se trataron con él. Y uno de ellos es no solamente una manifestación, sino dos manifestaciones que se están convocando a través de redes sociales y otras plataformas sobre la instalación de la Convención Constitucional. El día domingo, recordemos, es a las 10 de la mañana. De hecho, el ministro Osa estuvo en el punto de prensa del reporte sanitario dando a conocer lo que van a ser las medidas sanitarias al respecto. Van a ser en los jardines del Congreso Nacional con sede en Santiago. No va a poder ser adentro por razón obvia, son 155 participantes. Y ya se han llamado a manifestaciones para el domingo. Una de ellas, la manifestación en Plaza Baquedano a las 8:15. Donde se va a, de manera simbólica, a dar juramento de los que fueron seleccionados a la lista del pueblo. Ese es un poco el llamado que se ha hecho acá. Y otra manifestación en calle Catedral, en las cercanías de el Congreso en Santiago, 10 para las 10 de la mañana. El primero de ellos citado, convocado por la lista del pueblo. Y aquí hay un tema sanitario, un tema que genera tensión antes de la instalación, porque ya en un encuentro ayer de constituyentes, voceros de la lista del pueblo apuntaban a la eventualidad de que si había manifestaciones, que claramente sabían que iba a haber manifestaciones, si estas eran reprimidas, decían, por carabineros, ellos se iban a parar y se iban a ir, y por ende no iba a poder desarrollarse la primera sesión de esta convención. Convención Constitucional. Se le preguntó aquí en Duna al subsecretario del Interior y decía lo siguiente: no hay que perder la perspectiva, esto es un hito histórico en nuestro país, un hito que es especialmente relevante, por lo tanto, no nos podemos quedar en discusiones que son accesorias, es lo que decía el subsecretario Gali, y apuntaba, esto es lo relevante, por lo tanto a mí me gustaría ver a los distintos constituyentes proponiendo las ideas de cuáles son sus proyectos de país, cuáles son las nuevas bases de nuestra institucionalidad que van a quedar plasmadas en la Constitución. Obviamente el valor simbólico de la constituyente también implica que muchas personas quieran reflejarlo en la manifestación, porque en punto de vista del tema seguridad, lo que apuntaba en esta conversación, que ustedes pueden revisar en Duna.cl, el subsecretario del Interior, es que se le va a dar, digamos, la facilidad de las autorizaciones si pasan por la vía institucional, digamos, de informar a la Intendencia Metropolitana, que sabemos que desde hace tiempo como que no ha sido muy, muy aplicado, digamos, ese clásico formato de ir, solicitar a la Intendencia Metropolitana hacer una manifestación, ahora está el tema sanitario, bueno, pero no le pone una lápida, digamos, el gobierno a hacer esta manifestación, pero sí, obviamente, a mantener los resguardos sanitarios y el tema de seguridad, porque que hay un tema de mucha duda, ¿qué va a pasar si las personas llegan al frontis de el Congreso Nacional en Santiago?
Claro. Ser complejo.
Hay anillos de seguridad.
Pedían que no tuvieran anillos de seguridad.
Desde a ver, partamos de la base que el fin de semana Santiago completo está en cuarentena. Así que si nos quedamos con la norma sanitaria, no se puede hacer una manifestación. De hecho, técnicamente no se podría hacer la instalación de la Convención Constitucional en los patios del Congreso en Santiago. Pero sí hay una resolución, que lo dijo el ministro Osa, que va a emanarse desde el Ministerio de Salud para llevarlo a cabo, que no contempla las manifestaciones. Así que aquí entra un grado de flexibilidad, de también entender el hito que va a ser esta convención constitucional, pero tiene que haber, tiene que ceder todas las partes, digamos, y ojalá que sea así para que sea en verdad algo importante y que no termine siendo empañado y que después nos aleguen ahí en los medios de comunicación que nos quedamos con los problemas que se generaron en las calles, no con la convención, pero es que evidentemente es un tema complejo y también si hay constituyentes que dicen, si aquí hay problemas con la manifestación, nosotros nos paramos y nos vamos. Y eso sería un mal inicio.
Oye, a propósito de constituyentes, quiero hablar de uno en particular, de Hugo Gutiérrez. Porque hoy día a las 10 de la mañana comenzó a desarrollarse el juicio en contra de Hugo Gutiérrez por presuntas injurias alarmadas proferidas por el ex parlamentario y que hoy es constituyente. Esto debido a que en un programa de YouTube del Partido Comunista, afirmó que la Armada es una asociación ilícita terrorista. Bueno, el juicio fue suspendido antes del inicio del mismo. El abogado defensor de Boris Paredes planteó una incidencia referida a que el dirigente del Partido Comunista hoy goza de un fuero debido a que fue elegido como uno de los 155 constituyentes que escribirán la nueva constitución. Y ante la atenta mirada del ex diputado, Paredes señaló que él tiene actualmente un fuero que es igual al fuero de diputado, como lo señala la Constitución, en consecuencia no podía procederse sin la previa autorización de la Corte de Apelaciones respectivas de desafuero. Como este caso es por el delito de injurias, no tiene intervención del Ministerio Público y por lo mismo, de esa misma forma, el abogado querellante Eduardo Riquelme, que representa a 33 querellantes, dijo que no ven por qué razón el fuero constitucional debiera a él protegerlo en su condición de constitucional por hechos que ocurrieron mucho antes de que él siquiera se presentara como candidato. Con estos argumentos, la jueza Cecilia Villanueva resolvió acoger la incidencia de la defensa y suspender la audiencia para proseguir con la causa. Debe haber un pronunciamiento de la Corte de Apelaciones, según lo que dijo la magistrada. Ello sí es que la parte creyente solicita el desafuero de Hugo Gutiérrez. Así que se suspende el juicio contra el ex parlamentario, hoy constituyente, por estas presuntas injurias a la Armada debido a su nuevo fuero como constituyente.
Bien. Dale, Nico.
¿Nos quedan minutos?
Sí.
Sí, bien cortito. Habló Gabriel Boric en el Congreso. Uh-huh. Y tiene que ver con la franja, con lo que estábamos comentando al inicio del programa. Y hay una crítica a su compañero listo, voy a decir, pero su compañero de colectividad para las primarias, digamos, pero en verdad no es compañero, es contrincante. Y tiene que ver con esta asociación que hace Daniel Jadue con el estallido social, con imágenes de marchas post 18 de octubre y todo este tema. El candidato presidencial de Frente Amplio sostuvo que el estallido no tiene dueño y eso todo el mundo lo sabe. Sostiene que en su espacio también espera convocar a todos quienes tienen transformaciones profundas al mundo del apruebo, pero ahí hay una crítica, digamos, bastante diplomática de parte de Gabriel Boric. Cuando se le pregunta en el Congreso, estaba hablando de otros temas también, dijo Boric: saludo que la primaria de Apruebo Dignidad esté convocando al mundo que quiere transformaciones. Yo espero también en nuestra franja convocar a todos quienes quieren transformaciones profundas al mundo del apruebo. Creo que hay que pensar en una izquierda de futuro. Creo que nuestro error es convocar, más allá de quienes piensan exactamente igual que nosotros. Y ahí el punto es donde advierte él que el estallido social no tiene dueño, y eso todo el mundo lo sabe, y todos quienes participamos activamente de las movilizaciones nos sentimos parte de algo que va mucho más allá de nuestras propias experiencias personales, dijo el diputado y candidato del Frente Amplio a la presidencia, Gabriel Boric, precandidato.
¿Nos vamos?
Sí, vamos, pero tenemos preguntas del día. Sí, los resultados.
Los resultados de la pregunta del día. Bueno, les contábamos que la Lista del Pueblo convocó a una marcha este domingo, día de instalación de la Convención Constitucional, en el ex Congreso, en el centro de Santiago. ¿Qué te parece este llamado a movilización? Bueno, el 87% de los encuestados, es decir, una mayoría abrumadora, consideró mala idea este llamado a movilización, y el 13% una buena idea. Bueno, la verdad es que estamos en una crisis sanitaria, todos tenemos derecho a movilizarnos, pero está complicada la cosa.
Lo mismo decía hoy día Paula Narváez, sí, que ella era más partidaria del ámbito sanitario.
Sí, hay que cuidarse. Bueno, ya, puedes seguir votando en todo caso durante todo el día.
Les cuento que Credicorp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico, para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo experto en gestión de inversiones y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones. La tercera te invita a conocer la nueva forma de comprar o vender tu auto de manera simple, segura y 100% online, ingresando a autoclt.com, el marketplace más completo de Chile.
1:20 nos vamos. Hace frío en Santiago, 12,6 grados solamente y cielos cubiertos, así que si tienen que salir, a abrigarse. Nosotros los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. Viene Cartas Notables a continuación y luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que estén muy bien, nos reencontramos mañana desde las 12.
Chao.